Una de cada tres familias españolas invierte actualmente en bolsa. El inversor español ha orientado su ahorro hacia las acciones, lo que ha dado un protagonismo creciente al denominado mercado de renta variable. Hoy, en Ponte al Día, vamos a conocer cómo funciona la bolsa de valores. Las cifras son reveladoras. En 1994, el 40% de los activos financieros de las familias españolas estaba relacionado directa o indirectamente con la inversión en valores. En el año 2001, este porcentaje se acercaba al 60%. Este interés por la bolsa de valores del inversor español ha sido provocado, entre otras causas, por la reducción de los tipos de interés a consecuencia de la Unión Monetaria Europea y por una extraordinaria valoración de las compañías en bolsa, cuyas cotizaciones se situaban en el año 2000 en máximos históricos. Sin embargo, este cambio de mentalidad en el inversor español a veces no se corresponde con un análisis detallado de su inversión. En muchas ocasiones no sabe lo que están comprando y el riesgo que asume con su inversión. Es obvio que antes de invertir en bolsa hay que dedicar algún tiempo a conocer el funcionamiento y las reglas a seguir para hacer una inversión. Y es lo que hacemos los próximos minutos con la participación de cuatro analistas de los mercados financieros. Nos acompañan Javier Sanz, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la UNED y que también participa en el curso básico de bolsa del programa de enseñanza abierta. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier Gilburgui, analista de la empresa Consor. Hola, buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Y Vicente Quesada, socio de la empresa Gauss Trading Ideas.
Buenas noches.
En primer lugar, yo creo que hay que saber qué es la bolsa, Javier Sanz.
Lo que sí me gustaría remarcar antes de explicar en qué consiste el mercado de acciones es que los oyentes supieran qué entendemos por mercado financiero, porque el mercado de acciones no es más que un tipo de mercado financiero. Por mercado financiero entendemos pues ese tipo de mercado en el que se intercambia un bien, que en este caso es el dinero. Pero la manera de materializar la cesión de este bien, que es el dinero, pues determina lo que entendemos por mercado de divisas, mercado de acciones, mercado de bonos. Ahora bien, lo que diferencia al mercado financiero de cualquier otro tipo de mercado es lo que entendemos por globalización. Es decir, ahora mismo el dinero no tiene fronteras y podemos estar por la mañana comprando acciones que coticen, por ejemplo, en Frankfurt y al día siguiente, vender acciones que tengamos en Japón. Por lo tanto, muy importante entender que el mercado financiero es mercado global y que aglutina a aquel lugar donde se intercambia un dinero y se materializa pues de una determinada forma, mediante un bono o una acción.
Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué puedes explicarnos qué es la bolsa?
Sí, cómo no. A mí me gusta poner el siguiente símil. Cuando en bachillerato nos explicaban en qué consiste la comunicación, nos hablaban que tenía que haber pues un emisor, un receptor, un canal, un mensaje que transmitir. Pues de la misma manera, para entender lo que es el mercado de acciones, tenemos que entender que tiene que haber, en primer lugar, un emisor, que puede ser pues una empresa, el Estado, una comunidad autónoma, que necesita fondos para financiarse y que acude a mercado para conseguir dinero. Por otro lado, un inversor, que tiene un excedente de dinero y que por lo tanto necesita que esos ahorros que ha conseguido pues le renten. Y por otro lado hay un mercado en el cual se realiza la cesión de este bien, que es el dinero, materializándose en acciones. Por lo tanto hablamos de emisor, inversor, un mercado y luego el producto, que en este caso es las acciones. Por lo tanto, el mercado de acciones no es más que un mercado financiero en el que se reúnen todas estas figuras para realizar la compra-venta de acciones.
¿Y quiénes son los accionistas en Bolsa de Madrid?
Bueno, en primer lugar, al hablar de accionista, nos estamos refiriendo a un copropietario de una compañía. Es decir, si nos imaginamos que una empresa es una tarta, lo que nosotros realizamos a la hora de comprar acciones es comprar un trozo de esa tarta. Y al comprar un trozo de esa tarta nos convertimos en copropietarios de la compañía. Es decir, si yo tengo el 20% de Telefónica, eso quiere decir que yo tengo poder y voto sobre ese 20%, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, Tengo una serie de derechos y obligaciones. Entre los derechos de acciones, pues hay que comentar el derecho a voto en la Junta General de Accionistas, el derecho a la transmisión, es decir, si yo tengo esas acciones en cualquier momento las puedo vender, un derecho a dividendo, que quiere decir que si la compañía reparte beneficios y esos los materializa vía dividendos, yo tengo derecho a mi parte alícuota de dividendo. Un derecho preferente de suscripción de acciones, en el caso de que la tarta, de que la compañía se haga más grande, yo tengo el derecho a que ese 20% que tengo de la compañía siga siendo un 20%. Y por último, un derecho a, en caso de liquidación de la compañía, a mi parte alícuota de la compañía. En el caso del mercado bursátil español, bueno, pues los accionistas se dividen en dos grandes familias. Por un lado, el inversor particular, que posee más o menos un 35%, y por otro lado, bueno, pues entidades de extranjeras que poseen un alto porcentaje de las acciones que cotizan en el mercado bursátil español.
Si os parece, avanzamos un poquito más y podemos conocer por qué las empresas acuden a la bolsa. ¿Nos lo puede explicar tal vez Javier Gilburgui?
Pues bueno, lo que habría que decir y diferenciar un poco, que hay dos tipos de la gente o los inversores o los propietarios de empresas deciden sacar sus empresas a bolsa para tener una valoración real o de mercado de esa participación. La verdad es que no se sabe muy bien lo que valen muchas filiales, muchas compañías que no cotizan en bolsa, y por eso pues empresas como por ejemplo Telefónica pues pueden sacar a bolsa pues sus filiales para tener una valoración mucho más real. Y luego pues estaría la parte de las empresas familiares, que muchas veces no quieren perder el control de la compañía, pero sí que a lo mejor necesitan fondos por motivos particulares y deciden sacar pues a lo mejor un 40% de la compañía pues para obtener ingresos de por todo el trabajo que han realizado a lo largo de muchos años, ¿no?
¿Y de qué manera acude una compañía a bolsa? ¿En qué consiste las llamadas ofertas públicas de venta de acciones?
Bueno, también me falta completar que bueno, que también se sacan a bolsa muchas veces porque es una forma de poder obtener financiación de una forma mucho mucho mejor y mucho más barata, y es un canal que está pues cada vez mucho más común y que al que acuden pues cada vez más en momentos en los que la economía pues está un poquito como tenemos en el momento actual, un poquito más débil, pues estas búsquedas de financiación es mucho más complicado, pero bueno, que esto es una de las razones principales. Y bueno, pues podríamos diferenciar un poco en lo que serían las OPVs, que son ofertas públicas de venta, en la que se podrían encuadrar pues sobre todo pues esas empresas familiares pues que tratan de colocar una parte que no es de control, sino pues que quieren obtener unos recursos. Y luego también habría que añadir pues cuando esa OPV puede ser OPS, que sería una oferta pública de suscripción, y es en lo que ya, aparte de sacar una parte de la empresa, también se están solicitando fondos a los inversores pues para cometer por ejemplo una compra de una compañía que por sí solo con los fondos que ellos tienen pues no se pueden hacer, o pues que o quieren lanzarse a una aventura inversora a crecer en otros países. Yo creo que ahí esas serían un poco las dos formas un poco de salir a bolsa, ¿no?
Nos acompaña también, pero en este caso telefónicamente, Julián Pascual, que es analista de la Sociedad de Valores y Bolsa de la Deutsche Bank. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Me gustaría preguntarle en primer lugar una cosa muy sencilla. ¿Por qué la bolsa sube o baja?
Vamos a ver, de forma rápida. La bolsa, como saben ustedes, lo que se hace es se compran y se venden acciones de empresas. De tal manera que una persona que invierte en la bolsa pasa a ser accionista de una empresa. Y las empresas, el valor de las empresas depende de lo que se estime que sean sus beneficios futuros. Ese es el valor de una empresa. Es inadecuado valorar una empresa por el valor de sus activos presentes. Cuando eso se hace, normalmente es porque es una empresa que va a quebrar. Entonces hay que vender los distintos activos que tienen en ese momento. Pero ese no es el caso de la mayor parte de las empresas. Las empresas son, digamos, instrumentos, herramientas que generan dinero mediante su actividad comercial. Entonces, la estimación de ese dinero futuro es lo que le da el valor actual a una acción. Y por eso son tan volátiles. Porque la economía cambia, el crecimiento económico se dispara, aumenta o disminuye. Las empresas que están en determinados sectores son muy sensibles a informaciones, a cambios de regulación, a nuevas noticias, a competencia en ese sector, y eso hace que la acción, el valor para un accionista de esa empresa sea muy volátil y suba y baje bastante. Esa es una explicación, digamos, más o menos sencilla de por qué la bolsa es tan volátil, por qué sube y baja.
Entonces, ¿para el seguimiento de la bolsa es importante el seguimiento de los índices bursátiles?
Entonces, el seguimiento de los índices bursátiles es muy interesante para un inversor en bolsa porque es una, digamos, hace una radiografía bastante fiel de lo que es un mercado financiero. Un índice bursátil está hecho mediante una ponderación por el tamaño de las empresas que hay en un mercado determinado. Por ejemplo, en el mercado español, el tamaño de Telefónica o de los bancos españoles, BBV o BCCH, es muy grande. Entonces, estos tres valores ponderan mucho en la composición del índice. Y luego recoge todo el conjunto de valores hasta los más pequeños. De tal manera que cuando se dice que la bolsa sube o baja, el índice de la Bolsa de Madrid ha subido un 5%, lo que está indicando es que si un inversor cogiera una peseta y la metiera en la bolsa y la metiera ponderadamente al tamaño de cada empresa que hay en la bolsa, de tal manera que comprara esa peseta, pues comprara un 40% de Telefónica, un 20% de BBV, etcétera, etcétera, según el tamaño que tienen cada una de estas empresas, su peseta subiría o bajaría un 5%. Entonces, esto es bastante importante también para un inversor que quiera invertir en bolsa, porque es una indicación de la calidad de la gestión que está haciendo. Es decir, de forma totalmente pasiva y muy sencilla, cualquier inversor puede simplemente comprar un índice o replicar un índice, es decir, invertir el dinero de la misma forma en que está estructurado el mercado hoy día, y de esa forma su dinero subiría o bajaría según hiciera el índice. Si sube más, es que en principio ha seleccionado mejor los valores. Y si lo hiciera y subiera o cayera, o que cayera, subiera menos o cayera más que el mercado, es que en principio ha hecho una mala selección de valores. Es decir, que ha seleccionado una serie de valores que lo han hecho peor que el índice o la estructura general de la bolsa.
Julián Pascual, como analista de bolsa que es, ¿qué parámetros diría usted al inversor que se fijase a la hora de invertir en bolsas internacionales?
Vamos a ver, la inversión en bolsa, sea en bolsa nacional o en bolsa internacional, al fin y al cabo se rige por los mismos criterios. Para cualquier inversor que quiera invertir en un valor, en principio hay muchos parámetros que se pueden mirar, pero en principio yo recomendaría uno bastante sencillo, que es el más utilizado además en el mercado financiero, que es lo que se llama PER. El PER es cuántas veces en el precio de una acción están sus beneficios, es decir, un ejemplo, si una acción vale 10 euros, por ejemplo, y el beneficio que al cabo de un año esa compañía, por ejemplo, Telefónica, digamos, el beneficio que genera esa compañía, si se divide entre todas las acciones, es un euro, es decir, que en teoría a cada accionista que tenga una acción le correspondería un euro de beneficio al año, y su precio son 10 euros, el PER es 10 dividido entre 1 es 10 veces, es decir, que el precio de la acción de Telefónica, pongamos en este caso, estaría recogiendo en 10 veces el valor del beneficio por acción, ¿de acuerdo? Entonces, según este criterio, cuanto el PER sea más grande, sea más alto, en principio la acción es más cara, es decir, el precio de la acción está recogiendo más veces el beneficio de esa empresa. Y cuanto sea más bajo, en principio es más atractiva, ¿de acuerdo? Entonces, este es un criterio muy sencillo y es el más utilizado para invertir en bolsa y es un criterio que permite invertir en cualquier bolsa de cualquier país, ¿de acuerdo? Y se puede mirar a cualquier compañía según este criterio.
Entonces, ¿realmente el pequeño inversor está capacitado para invertir en mercados internacionales? ¿Puede hacer también este análisis de una acción que, por ejemplo, cotiza en Italia?
Cualquiera puede hacer análisis de este tipo y hoy por hoy, o sea, por supuesto que existen mecanismos legales y financieros de tal manera que cualquier persona invierte en bolsa y todos tenemos experiencia de gente que invierte en bolsa y invierte en cualquier tipo de mercado. Por supuesto que un inversor pequeño puede, digamos, trabajar y estudiar y valorar acciones según esto que he indicado, por ejemplo, según ratios como el PER o otros ratios. Mi consejo para inversores pequeños es que en principio no intenten, si no conocen los mercados o no tienen experiencia, en principio que no intenten ser muy sofisticados, porque realmente el riesgo que es cuando se invierte en bolsa de riesgo es bastante alto, y lo hemos sufrido todos durante estos últimos años, cuando ha habido una corrección muy significativa del mercado financiero y ha caído pues hasta la mitad de los niveles máximos que tuvo. Si un inversor pequeño quiere invertir en bolsa, por supuesto puede hacerlo. Yo recomendaría más bien que hiciera una estrategia de más de diversificación y a largo plazo, es decir, que evite en principio apostar claramente por valores concretos, para lo cual se requiere un análisis digamos bastante en profundidad, y que intente más bien replicar índices. Esto es una estrategia muy sencilla que tiene un coste muy pequeño y un riesgo bastante reduce mucho el riesgo, ¿no? Lo que hemos hablado antes, los índices, es decir, estos mecanismos, digamos, que reflejan la estructura de los mercados, pues que intente replicarlos. Es decir, por ejemplo, en España, una forma de hacerlo es pues intentar hacer una cartera de inversión en la que aproximadamente un 30% aproximadamente sea Telefónica, un 20% a lo mejor sea bancos, otro 30% sean eléctricas. Pues si inviertes su dinero de esa forma, replicará más o menos el índice y no es y puede evitar muchos riesgos, más que poniendo, digamos, apostando todo, por ejemplo, a Telefónica o todo, ¿de acuerdo? Porque puede salir mal. Y mucho más cuando se invierte en mercados que no son nacionales, en los que todavía el conocimiento, digamos, es menor.
Entonces, ya para terminar, ¿qué es mejor, el análisis fundamental o el análisis técnico?
Esta es una pregunta bastante típica. Vamos, yo creo que todo el mundo en general estará de acuerdo, yo soy analista fundamental, y todo el mundo en general está de acuerdo que los fundamentos es los que mueven los valores a medio y largo plazo, ¿eh? Es decir, si hemos dicho que cuando en bolsa lo que se compra son acciones y se pasa a ser propietario de empresas, está claro que cuando una empresa adquiere más valor en el futuro es porque lo ha hecho bien, es decir, porque la empresa ha funcionado bien, la empresa ha generado beneficio. Si eso si es posible anticipar eso desde un punto digamos, el mecanismo que permite anticipar eso es el análisis fundamental. El análisis fundamental lo que hace es mira a la compañía desde un punto de vista fundamental, es decir, considera el sector en el que está, las ventajas competitivas que tiene, los riesgos que tiene, la competencia que la rodea, intenta determinar si esa empresa va a tener éxito o no, ¿de acuerdo? Entonces, esto es posible hacerlo, digamos. No es fácil, pero sí es posible hacerlo, y hay ejemplos de personas o inversores que lo han conseguido y que han tenido bastante éxito. Entonces, lo que está claro es que el análisis fundamental o los fundamentos de la empresa es lo que determina a largo plazo que una empresa suba mucho o caiga y se desplome, ¿eh? Si las cosas le van mal y acaba, digamos, quebrando, ¿de acuerdo? Ahora, también es cierto que a corto plazo, de un día para otro, las acciones se mueven también por la psicología del mercado, y aquí es donde entra lo que se llama el análisis técnico. Si se hacen gráficos del precio de la acción, y hay niveles en los que, digamos, las acciones naturalmente rebotan durante una temporada o hacia arriba, hacia el alza, o caen, bueno, pues, o hay tendencias. Esto es lo que hacen los analistas técnicos. Entonces, el análisis técnico está claro que a veces, en muchos casos, puede funcionar a corto plazo, porque responde a la psicología del mercado. Pues por ejemplo, que Telefónica rebota a un nivel de 9 euros y lo ha hecho sistemáticamente durante los últimos 2 meses. Pues se puede comprar cuando cae cerca de 9 euros, se puede comprar, rebota, vuelve a subir, se vuelve a vender, etcétera. Entonces, esto, efectivamente, el análisis técnico responde a la psicología del mercado y puede funcionar. Ahora, yo creo que el análisis técnico también tiene otros riesgos, ¿eh? Porque la psicología del mercado cambia y en un momento determinado lo que funcionaba deja de funcionar y se puede perder dinero, mientras que los fundamentos de una empresa al final es lo que determina, digamos, su valoración correcta. Y en principio yo recomendaría a la gente que tendiera más a mirar los fundamentos que el aspecto técnico de una acción.
Muy bien, no queremos entretenerle más al teléfono. Julián Pascual, analista de la Sociedad de Valores y Bolsa del Deutsche Bank. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos en la UNED, en Radio 3, conociendo más aspectos de la bolsa de valores que nos permiten invertir nuestro dinero sin demasiados riesgos. Las nuevas tecnologías han entrado de lleno en nuestras vidas y, por supuesto, en la economía. Javier Gilburgui, ¿cómo se pueden realizar contrataciones de acciones a través de Internet?
Pues cada vez son más los brokers o los intermediarios financieros que permiten a sus clientes pues el seguir y el contratar pues todo lo que son acciones, futuros, incluso pues también opciones, warrants, a través de internet. Nosotros en Consos pues tenemos una serie de plataformas que permiten pues contratar en tiempo real, podemos seguir la información, vamos, los precios en tiempo real, cosa que hasta ahora era pues prácticamente era un privilegio solo de los grandes inversores. Digamos que las nuevas tecnologías, lo que sobre todo internet, lo que están es estrechando las diferencias que todavía son grandes entre lo que son grandes inversores y pequeños inversores. Digamos que los grandes inversores siempre van a tener más información o más herramientas de información, porque al final la información, sobre todo en bolsa, es dinero. Si yo me entero antes de un posible contrato que puede conseguir una compañía que un inversor particular, pues lógicamente cuando el inversor particular quiera comprar, yo ya habré comprado mucho más barato. Y entonces, pues, las herramientas que tenemos en internet pues permiten pues recibir información en tiempo real, ver que pues cómo están cotizando otras plazas europeas o americanas, mucho más importante el peso de estas. Pues entonces nosotros pensamos que sí que es muy importante las ventajas que nos aportan todo lo que es internet. Luego también, pues según normalmente la contratación a través de estas plataformas suelen ser más baratas que a través de los sistemas tradicionales, como el ir a la sucursal de la oficina. Entonces, pues también implica que perdemos quizás esa posibilidad de estar o que nos asesoren otros, pero sí que ganamos un poco en ser más conscientes de dónde estamos invirtiendo, de por qué estamos invirtiendo, y yo creo que tenemos que darle o agradecer a las nuevas tecnologías cómo está acercando un poco los mercados financieros a los inversores particulares, que por ejemplo hace 3 o 4 años esto era pues muy difícil o era impensable, ¿no? Que un inversor particular pudiera ver en tiempo real pues las cotizaciones o los precios o las noticias o los datos macroeconómicos en las principales áreas económicas, ¿no?
¿Y se puede acceder también a la contratación directa?
Exactamente. Nosotros, pues, simplemente con unas claves de acceso y pues con que solo nosotros sabemos, o el inversor particular sabe, pues puede, en no más de 30 segundos, puede comprarse sus acciones o incluso venderse sus acciones, porque hay opciones de... Existe la opción de poder vender acciones sin tenerlas, lo que sería la venta a crédito. Entonces, pues bueno, que estamos tratando de ofrecer al inversor particular pues un gran campo de opciones de cara a la inversión en el mercado de acciones. Y eso, pues ya comento, que en 30 segundos podemos tener la opción de comprarnos pues 100 acciones de Telefónica, cosa que antes pues podía ser ir a la oficina, dejar la orden en la oficina, no saber a qué precio hago las acciones hasta que me lo digan o que me llegue el comunicado por carta, que puede tardar 2 o 3 días. Entonces, pues todo eso pues se ha avanzado mucho, y efectivamente en 30 segundos nos compramos y vendemos acciones y podemos ver en tiempo real cómo está evolucionando el mercado de acciones.
Javier Gilburgui, sectores a sobreponderar e infraponderar en mercados alcistas y bajistas.
Hombre, pues cuando la economía se está un poco contrayendo o creciendo muy poco, pues habría que ir a los sectores que tienen el negocio un poco más seguro, que podría ser pues el sector eléctrico, que la demanda eléctrica pues viene a crecer entre el 3 y el 6% más o menos anual. El sector de las autopistas, que pues la densidad de tráfico pues tiende a ir aumentando pues también a porcentajes muy bajos, pero que bastante seguros, o sectores que estén regulados y que pues tengan asegurados los ingresos en los próximos años. Que cuando la economía pues parece que empieza a tirar con más fuerza, pues habría que irse pues a sectores donde se realizan inversiones, como pues en el sector de las telecomunicaciones, en las tecnologías, el sector del turismo, que depende mucho del crecimiento de la economía. Pues si yo tengo excedentes en mi economía, pues me puedo ir mucho con más facilidad de vacaciones que no en otros, ¿no? Y sectores también pues cíclicos, que se benefician un poco de los precios de las materias primas, que son más altos cuando el ciclo económico pues demanda más materia prima, ¿no? Yo creo que así, eso sería básicamente lo más importante.
Muy bien, entonces ya estamos convencidos de invertir en bolsa. Vicente Quesada nos podría explicar también cómo tomamos la decisión de invertir.
Muy bien. Pues antes de tomar cualquier decisión de invertir en los mercados financieros, debemos tener en cuenta cuatro variables. Básicamente estamos hablando de rentabilidad, riesgo, objetivos de la inversión y el horizonte temporal. Y estas cuatro variables van a determinar si una inversión va a ser buena o no buena para cada inversor. Cada inversor lleva dentro lo que llamamos la pirámide, el perfil de riesgo. Entonces, cuando hablamos de una buena inversión, es en función de para qué inversor estamos hablando. Y como digo, este binomio, por ejemplo, de rentabilidad-riesgo va a ser fundamental a la hora de crear una buena cartera. No olvidemos que en el largo plazo, ese binomio rentabilidad-riesgo, a más riesgo estemos asumiendo, más probabilidades hay de obtener una gran rentabilidad. El horizonte temporal va a ser fundamental a la hora de poder asumir más o menos riesgo. A medida que yo aumento mi horizonte temporal, es decir, quiero estar invertido en bolsa 1 o 5 años, al invertir en 5 años puedo asumir mucho más riesgo que al invertir exclusivamente en 1 año. Si yo tengo unos ahorros y quiero comprarme una casa en 5 años, está bien que yo lo invierta en bolsa y lo recupere a los 5 años. Pero si de lo que estamos hablando es de comprar la casa en 1 año, no es una buena opción invertir en bolsa durante 1 año porque el riesgo de que perdamos dinero en ese año es bastante alto.
Entonces, ¿es realmente interesante la inversión en bolsa frente a otro tipo de inversiones?
Efectivamente, claro que es interesante, pero debemos fijarnos bien cuál es nuestro perfil de riesgo. No es lo mismo ser un joven de 25 años con toda una vida laboral por delante que un pensionista de 70 años que tiene muy poco tiempo de recuperación. Como decíamos, ese horizonte temporal va a ser la línea que diferencie si podemos invertir en bolsa o podemos invertir en otro tipo de activo financiero, ya sea bonos del Estado, mercado monetario, es decir, las letras del Tesoro, por ejemplo, o inmuebles. En España existe la creencia de que los inmuebles, los pisos, nunca bajan. Esto hasta ahora ha sido cierto en el mercado español, pero en el mercado mundial esto no ha sido cierto y hemos visto bajadas hasta del 40% en mercados como el japonés o el americano. A largo plazo, la inversión en bolsa siempre ha sido más beneficiosa, más rentable que cualquier otro tipo de inversión. Pero no nos olvidemos que es que también estamos asumiendo más riesgo. Es decir, en el corto plazo esta relación no se tiene por qué cumplir.
¿Cómo ha influido la entrada del euro en el mercado bursátil?
El euro ha sido una variable fundamental a la hora de desarrollar los mercados financieros globales. Puedo identificar como grandes beneficios que hemos disminuido el riesgo de divisa, es decir, ya no corremos riesgo invirtiendo en Alemania porque tienen exactamente la misma moneda que nosotros. Han disminuido las comisiones porque los bloques extranjeros pueden operar en España. Hay una mayor diversificación en los mercados, ha aumentado el tamaño de en qué podemos invertir y eso aumenta la liquidez de las acciones y de los bonos. Por otra parte, al ser un mercado mucho más grande, existe mucha mayor información sobre las acciones, sobre los movimientos accionariales y eso da mucha más transparencia al mercado. No olvidemos que la creencia del inversor español, que lo primero que se plantea es invertir en el mercado español, debemos resaltar que el mercado bursátil español no representa más allá del 1,5% de el mercado bursátil mundial. Entonces, el creer que las mejores oportunidades del mundo vayan a estar en ese 1,5% mundial, pues es tener una visión demasiado optimista. Realmente nosotros tenemos que salir fuera a invertir, a encontrar buenas oportunidades, que no digo que no puedan existir en el mercado español, pero evidentemente tienen que existir fuera de este mercado.
Ya nos queda poco tiempo y no quiero que se marchen sin darnos para terminar un consejo de inversión en bolsa para los particulares, para el hombre de a pie.
Bueno, siguiendo las palabras de Vicente, yo comentaría al inversor que cuando se acerque a la bolsa no olvide que está invirtiendo en renta variable. Y renta variable significa que su renta puede variar en el muy corto plazo de manera muy brusca, tanto hacia arriba como hacia abajo. Si nos fijamos en el mercado bursátil español, por ejemplo, en este año 2003, vemos que mientras en enero el índice IBEX 35 tenía una rentabilidad del 9%, en marzo caía y la rentabilidad era del menos 9%, para luego en abril tener otra vez una rentabilidad del 9%. Como vemos, movimientos muy bruscos en el corto plazo. Por lo tanto, para el inversor, darle la recomendación de que se acerque a la renta variable, como comentaba Vicente Quesada, a medio-largo plazo, como una manera de proteger nuestra inversión. Hay que recordar que hay que acercarse a la bolsa o los consejos que estamos dando como inversión, no como especulación. Por ejemplo, si nos fijamos en el mercado bursátil español, de aquí a hace 10 años nuestra rentabilidad ha sido del 140%. Eso sí que es proteger nuestros ahorros.
Con este consejo para invertir los ahorros en bolsa nos despedimos. Nos han acompañado Javier Sanz, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, Javier Gilburgui, analista de la empresa Consors, y Vicente Quesada, socio de la empresa Gauss Trading Ideas. Además, también hemos tenido la colaboración por teléfono de Julián Pascual, que es analista de la Sociedad de Valores y Bolsa del Deutsche Bank. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.